Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Salud en Confianza, el podcast del Departamento de Salud de San Juan de Alacant. En esta ocasión contamos con tres invitados del Servicio de Urología del Hospital de San Juan, que nos hablarán de las enfermedades que más afectan al aparato urinario de ambos sexos y al aparato genital masculino. Ellos son el doctor Manuel Ortiz, jefe del Servicio de Urología del Hospital de San Juan. Bienvenido, doctor. La doctora Ana López, encargada de la Unidad de Cirugía Reconstructiva y Funcional del Servicio de Urología y presidenta del Comité Multidisciplinar de Suelo Pélvico del Departamento. Bienvenida, doctora López.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y la doctora Carla Pérez, miembro de la Unidad de Cáncer de Próstata del Servicio de Urología y secretaria del Comité Multidisciplinar de Tumores Urooncológicos del Departamento. Bienvenida, doctora Pérez.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hechas las presentaciones, me gustaría comenzar con usted, doctor Ortiz, para que nuestros oyentes tengan un primer acercamiento al servicio que usted dirige y así también puedan hacerse una idea mejor de su día a día. ¿Cuál es su cartera de servicio y cuáles son las intervenciones que más practican?
Muchas gracias. Mira, el Servicio de Urología del Hospital de San Juan, en principio, tiene una cartera de servicios amplia que atiende prácticamente toda la patología urológica, tanto en hombre como en mujer. Sobre todo estamos hablando de patología tumoral, tanto de riñón como de vejiga, como de próstata, y también mucha patología o muchas enfermedades como son los cálculos, las litiasis urinarias y mucha patología o muchas enfermedades relacionadas con el aparato urinario también femenino, la incontinencia y prolapso también de órganos pélvicos y mucha patología también funcional. No disponemos en este hospital de trasplante, pero el resto de enfermedades del riñón que participamos los urólogos las atendemos en principio sin ningún problema gracias a los medios que tenemos, tanto diagnósticos como de quirófano y de intervención que realizamos.
¿Cuántos profesionales están preparados para atender? ¿Cuántos forman parte de este servicio?
Bueno, es un servicio mediano dentro de lo que es un servicio de urología en la Comunidad Valenciana. Nosotros, el servicio está compuesto por 9 adjuntos, incluyendo un jefe de servicio y un jefe de sección, y luego 5 residentes, que son residentes de primer hasta quinto año, lo cual significa que somos 14 facultativos en el servicio, y a esto hay que añadirle personal de enfermería más específico, como son las enfermeras de quirófano o las enfermeras de consulta, y luego todo el personal de enfermería de la planta, que hacen una labor, todas ellas muy importante, y aparte de 2 auxiliares administrativas que también pertenecen al servicio.
¿Cuántas enfermeras componen el servicio? Que creo que no lo ha dicho.
El servicio, bueno, diríamos que hay enfermeras que son más directamente asignadas al servicio, que son las enfermeras de quirófano, que son 2 enfermeras de quirófano y 2 enfermeras de la consulta, aparte de una auxiliar de enfermería en cada una de estas ubicaciones. Y luego la planta es una planta que es compartida, no es puramente urológica, sino que es quirúrgica y bueno, todo el personal de enfermería de la segunda norte, que es donde tenemos ingresados a nuestros pacientes.
Pues en el departamento de San Juan el peso de la investigación es muy importante y me gustaría saber en qué proyecto está trabajando su servicio concretamente.
Bueno, lógicamente una de los aspectos importantes de nuestra actividad es evaluar nuestros resultados, es decir, si queremos saber lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo regular o mal y podernos comparar con otros urólogos o con otros servicios de urología, es revisar la actividad que se está haciendo. Entonces, en este sentido, el servicio de urología lleva muchos años realizando tesis doctorales, por ejemplo, varias de ellas, tanto en cáncer de próstata, en biopsia de próstata, como en pacientes tratadas con malla de incontinencia urinaria de esfuerzo. Y actualmente diríamos que nuestras líneas de investigación están orientadas sobre todo a evaluar a seguimiento y evaluación de pacientes con cáncer de próstata. Tenemos una línea abierta de análisis genéticos en genes relacionados con el cáncer, en cáncer de próstata de hombres con cáncer de próstata metastásico, y luego pues evaluación de diferentes resultados, sobre todo, como ya he dicho, en pacientes tumorales o oncológicos y en pacientes con incontinencia de orina.
Genial. Bueno, una vez hemos hecho este pequeño acercamiento al servicio, me gustaría que pasásemos al tema de la información para la salud, ¿no? En este caso, me gustaría que les comentasen a nuestros oyentes ¿Cuáles son las patologías urológicas más comunes y cómo se pueden detectar en sus fases más tempranas?
Bueno, hoy contamos con diríamos, dos personas que se dedican a desarrollar su labor en una de las patologías que son más frecuentes de las que nosotros atendemos, que son la patología oncológica, los cánceres o tumores, los urólogos. Somos urólogos, somos cirujanos, pero nos consideramos muchas veces urooncólogos porque atendemos a una gran parte de nuestros pacientes oncológicos. Los diagnosticamos, los tratamos y los seguimos en gran medida a una gran parte de estos pacientes. Es la doctora Pérez que ahora comentará más extensamente esta parte de actividad del servicio. Y luego la otra parte es la parte funcional y reconstructiva. Tenemos una gran cantidad de pacientes que lo que tienen son problemas funcionales, como son problemas de disfunción eréctil, que van a necesitar una prótesis, o problemas de incontinencia, sobre todo en la mujer, que van a necesitar una intervención o un manejo con enfermería o con medidas conservadoras, y para eso contamos con la doctora López. Con lo cual, por hacer una visión general, y yo ya acabo y las introduzco y empiezan a comentar ellas los aspectos de estas dos partes o unidades del servicio, es que nuestra principal actividad está orientada hacia la oncología, luego una parte importante también sobre la litiasis y el tratamiento de los cálculos urinarios, y la otra parte, que es la funcional, que recoge una gran parte de enfermedades que ahora detallará la doctora López.
Bien, pues recogiendo esto último que me dice, me gustaría pasar a hablar con la doctora López para tratar el tema de la incontinencia urinaria, que es una enfermedad que, como comentaba usted, doctor Ortiz, afecta a muchos alicantinos y alicantinas. ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo puede saber una persona que está empezando a tener incontinencia urinaria?
Bueno, la detección de la incontinencia urinaria en realidad no es compleja, porque es un síntoma que perturba, que molesta mucho al paciente. Nota que no puede controlar el momento en el que la orina se escapa, moja su ropa interior o incluso, si el escape es importante, puede mojar toda la ropa. Otra cosa muy distinta es que a veces sí que ocurre un retraso en el diagnóstico, y ese retraso en el diagnóstico viene determinado por varios factores. Por ejemplo, las mujeres están acostumbradas a utilizar absorbentes o a veces la incontinencia urinaria se inicia de forma paulatina. Al principio es un escape pequeño que cree que puede controlar y luego un poquito va aumentando. También es inevitable cierto estigma social, ¿no?, que probablemente afecte más a los varones a la hora de consultar. Es un síntoma que da cierto pudor, ¿no?, y eso a veces retrasa el diagnóstico.
¿Es una patología que solo se da en mujeres o preferentemente en mujeres? ¿También puede afectar a los hombres?
Sí, es una patología que se da preferentemente en mujeres. Lo que ocurre es que en hombres la incontinencia urinaria puede producirse o suele relacionarse más con una disfunción relacionada con la próstata, con el síndrome prostático, cuando está muy evolucionado. También los hombres notan incontinencia urinaria. Y por otro lado, pueden notar incontinencia aquellos hombres que han sido intervenidos de una cirugía radical de próstata, que a veces ocasionalmente tiene como repercusión o como secuela la incontinencia urinaria. Es decir, aunque es cierto que la prevalencia es mayor en mujeres, los hombres, por supuesto, pueden también sufrirla y deben consultar.
¿Y hay un solo tipo de incontinencia o podemos ver varios?
Hay varios tipos de incontinencia urinaria. Para hacerlo sencillo, así un poco a grandes rasgos y centrándonos en la incontinencia más habitual, que es la femenina, podríamos decir que hay tres tipos de incontinencia. El primer tipo de incontinencia es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la incontinencia para nosotros en la que pensamos de forma más intuitiva, ¿no? Es la más conocida, la incontinencia que se relaciona con los embarazos, con los partos, con el estreñimiento prolongado. Es una incontinencia que está más en la conciencia social y que las mujeres reconocen más, ¿no? La paciente lo que explica es que cuando tose, cuando estornuda, cuando se ríe a carcajadas, se le escapa la orina. Y se debe a una debilidad de las estructuras que rodean la zona por donde se orina, la uretra. El segundo tipo de incontinencia sería la incontinencia urinaria de urgencia, que es menos conocida, pero es muy, muy frecuente. Sus causas no se conocen tanto como la incontinencia urinaria de esfuerzo y se da más en mujeres un poco más mayores, mujeres a partir de los 45-50 años, pero puede ocurrir en cualquier momento de la vida. En este tipo de incontinencia, la paciente lo que explica es que tiene un deseo muy súbito de orinar y no le da tiempo a llegar al baño. No le da tiempo a demorar la micción hasta un momento en el que socialmente pues ella lo considere oportuno, ¿no? Lo cual pues ocasiona una alteración muy importante de la calidad de vida.
Claro.
Y podríamos decir que, claro, y un tercer tipo sería, podríamos decir que es la incontinencia mixta, que es aquella incontinencia, perdón, en la que la mujer lo que nota son las dos incontinencias que hemos hablado previamente. Es decir, ella a lo mejor estaba acostumbrada después de haber tenido sus hijos así a que ocasionalmente cuando estornudaba o se reía muy, muy fuerte a carcajadas, pues escapaba la orina y lo iba manejando. Pero llega un momento en el que también asocia esa urgencia miccional que no puede demorar. Eso sería una incontinencia urinaria mixta.
¿Y a qué tratamientos pueden optar los pacientes o las pacientes en este caso que tengan estos tipos de incontinencia?
Pues los tratamientos para la incontinencia, como ocurre casi siempre en la medicina, son tratamientos escalonados, ¿no? Quiero decir que en un primer escalón del tratamiento lo que estarían serían todas las medidas higiénico-dietéticas que pudieran dirigir todos los cambios de hábitos que pudieran ayudar a la paciente a mejorar esa incontinencia. En realidad, todos los tratamientos, una cosa importante que quiero remarcar, es que deben adaptarse a cada paciente. Es decir, para cualquier tipo de incontinencia urinaria, los tratamientos deben ser individualizados, porque se deben adaptar a la edad de la paciente, a la cantidad de orina que se le escapa y, sobre todo, a qué repercusión tiene esa cantidad de orina que se le escapa en su calidad de vida. Hay mujeres que se les escapa muy poquita orina, pero tienen una vida muy activa, son mujeres deportistas y eso les afecta muchísimo su calidad de vida. Y sin embargo hay otras mujeres que el escape es mucho mayor, pero no repercute tanto, con lo cual el tratamiento tendrá que ser adaptado a cada una de las pacientes. Un primer escalón de tratamiento, como comentaba, sería el tratamiento más conservador, ¿no? Evaluar la cantidad de líquidos que bebe, qué medicación toma y a qué hora la toma, cuáles son sus hábitos higiénico-dietéticos, si hace deporte, qué sobrepeso puede tener. Y luego ya centrándonos en cada tipo de incontinencia, en la incontinencia urinaria de esfuerzo, el segundo escalón, bastante importante también, sería un abordaje de la rehabilitación de los músculos del suelo pélvico. Muchas mujeres que tienen una incontinencia leve o moderada pueden beneficiarse de un tratamiento con fisioterapia en la que lo que hacen es fortalecer sus músculos de forma que son capaces de controlar ese escape. En un tercer escalón de tratamiento estaríamos ya cuando, pese a todo esto que hemos abordado, la paciente no mejora. Entonces podríamos proponerle una cirugía para curar esa incontinencia. Sin embargo, en el caso de la incontinencia de urgencia, el otro tipo de incontinencia que hablábamos, que la paciente lo que tiene es que correr para ir a orinar, pues el primer escalón de hábitos de vida es casi más importante, diría yo, que en el otro tipo de incontinencia. Y en el segundo tendríamos los fármacos. Tenemos fármacos dirigidos a evitar que la vejiga se contraiga sola. O sea, lo que ocurre cuando una mujer tiene urgencia es que mientras la vejiga se está llenando y ella no tiene ningún interés en orinar, ni debiera ser consciente de que esto ocurre, la vejiga se contrae sola y se produce el escape. De manera, esa vejiga está como hiperactiva, tiene una actividad que no es adecuada en el momento en el que se encuentra. Con lo cual, los fármacos se dirigen a intentar inhibir esa actividad de la vejiga y son un muy buen escalón de tratamiento. Y ya luego, en un tercer escalón, pues tendríamos otros tratamientos como la inyección de toxina botulínica o la neuroestimulación de un nervio de la pierna que serían más específicos.
Hemos hablado de los tratamientos, de lo que se hace cuando aparece, pero ¿hay alguna, se puede prevenir de alguna manera o retrasar su aparición?
Bueno, la incontinencia urinaria, la verdad es que tiene un origen, podemos decir, multifactorial, ¿no? Entonces, hay factores en los que no podemos abordar, por ejemplo, la cantidad de cómo sea la estructura o cómo sean los tejidos de cada una de las pacientes, qué cantidad que tengan pues, de colágeno, de elastina, de estas palabras que decimos los médicos, ¿no? Pero hay otros factores que sí que son modificables, como por ejemplo, evitar a lo largo de la vida el estreñimiento, tener unos hábitos de vida saludables, una buena dieta, evitar el sobrepeso, mantener un buen trofismo mantener los músculos del suelo pélvico fuertes, trabajar en esa fortaleza de los músculos del suelo pélvico en los momentos que rodean al embarazo y después de él, pero no solamente en esos momentos, a lo largo de toda la vida de la mujer. Esto podría prevenir la aparición o el agravamiento de una incontinencia urinaria.
Hablando del suelo pélvico, sé que hay una unidad especializada en el hospital, hábleme de ella.
Bueno, tradicionalmente cuando una mujer tenía una incontinencia urinaria y se veía en su vagina algún tipo de bulto que podía sugerir que la vejiga estuviera un poquito distendida, pues a esa mujer se la enviaba al urólogo. Cuando el bulto que presentaba en la vagina, era un prolapso de útero, se la enviaba al ginecólogo. Y cuando la mujer tenía incontinencia fecal, por ejemplo, o el bulto de la vagina podía ser el recto que había descendido un poquito, pues se la enviaba al cirujano general o al médico digestivo. En realidad, todas esas estructuras trabajan, por decirlo de alguna manera, en un mismo sitio anatómico y están muy coordinadas, de manera que es muy habitual que cuando una falla pueda fallar la otra. Antes, pues las mujeres tenían que ir de un médico a otro y entonces, en los últimos años, se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear unidades en las que los facultativos que estemos integrados conozcamos todas esas disfunciones para intentar tratarlas y abordarlas de una manera conjunta y abordarla a la vez. Por eso se creó aquí en este hospital la unidad multidisciplinar de suelo pélvico, en la que empezamos hace unos 4 años con la doctora Eva Ruiz, que es una ginecóloga con la que trabajamos en conjunto, y con la doctora Aníbal Román, García Román, y lo que hacemos es valorar conjuntamente a la paciente, decidir cuál es el tratamiento más óptimo y tratarla quirúrgica o médicamente en conjunto, con lo cual intentamos aportar esa calidad. La paciente se siente, pues la verdad, yo creo que muy segura y aliviada de que todos esos problemas que ella tenía, pues se los está solucionando unos facultativos que entienden la patología de forma conjunta. En los últimos años, pues además contamos poquito a poco con la participación de un coloproctólogo, una nutricionista, y sobre todo el servicio de rehabilitación, que dentro de sus posibilidades nos está ayudando mucho y hemos conseguido poder ofrecer a algunas pacientes que así lo requieren ese primer escalón de tratamiento.
Es, por tanto, una unidad multidisciplinar, ¿no?, en la que participan distintos especialistas.
Exactamente, exactamente.
Para abordar las patologías. Perfecto. Sí. Después también sé que el departamento de San Joan cuenta con una gran experiencia en el tratamiento de la incontinencia. Y de hecho es pionero en desarrollar soluciones que se aplican en todo el mundo, ¿no? Es el caso de la malla de incontinencia del doctor Romero. ¿Nos puede explicar en qué consiste este producto sanitario?
Sí. Cuando, como decíamos, en el tercer escalón terapéutico de la incontinencia de esfuerzo, o sea, cuando la paciente llega a necesitar una cirugía, lo que se hace es colocar una pequeña malla de un material sintético que nosotros colocamos mediante unas agujas finas que introducimos por la ingle y dejamos esa malla colocada debajo de la uretra. Esa malla lo que hace es simular las estructuras que estaban, que decíamos antes, que se habían debilitado a lo largo de la vida, de forma que cuando la mujer tose, estornuda o hace un esfuerzo, la orina no se escapa. La peculiaridad que tiene esta malla es que es una malla que nos ofrece una mayor seguridad porque tiene incorporadas unos hilos que nos permiten exteriorizarlos en el momento de la cirugía por la piel y por la vagina, de forma que al día siguiente de la operación nosotros llenamos la vejiga de la paciente con suero mediante la sonda y la retiramos. Cuando la paciente tose, si ya no presenta escape, le decimos que orine. De forma que si no se le escapa la orina y orina confortablemente, no tenemos que hacer absolutamente nada. Cuando la paciente tose y pese a que la malla está colocada, se le sigue escapando un poquito la orina, este dispositivo de seguridad que tiene nuestra malla nos permite ajustarla, acercarla un poquito más a la uretra, de forma que se corrija ese pequeño decalaje de incontinencia que aún tenía, pero nos podemos asegurar de que orina confortablemente. Del mismo modo que si no se le escapa nada, pero cuando orina nota dificultad, podemos aflojarla.
Es un procedimiento, disculpe, por lo que yo he comentado, que se introduce por agujas, me ha dicho, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, le voy a preguntar si era un procedimiento mínimamente invasivo.
Es un procedimiento poco invasivo, pero es una cirugía. Es una cirugía de corta duración con la que estamos muy, muy familiarizados y que tiene muy buenos resultados. Lo que ocurre es que como nosotros ofrecemos ese plus, por decirlo de algún modo, de seguridad en el que realizamos el ajuste al día siguiente, la paciente se quede un día ingresada. Y creemos que es razonable y tenemos unos muy buenos resultados con ello. O sea que una cosa compensa a la otra.
Y es para pacientes, como me ha dicho, ya en el tercer escalón, ¿no? Ya cuando necesitan.
Claro, aquellos pacientes con incontinencia de esfuerzo que no han respondido a, bueno, pues esos pequeños cambios de hábitos y a la rehabilitación.
Bueno, muchas gracias, doctora López. Y ahora me gustaría volver con la doctora Pérez, porque me gustaría hablar de otra de las enfermedades urológicas que han comentado que son más comunes, en este caso el cáncer de próstata. Un tumor, doctora Pérez, que es uno de los más comunes entre la población masculina, ¿no es así?
Sí, efectivamente, es uno de los tumores más frecuentes después del cáncer de piel a nivel mundial. Sin embargo, en la comunidad valenciana, aunque sigue siendo el segundo en frecuencia, está por detrás del cáncer colorrectal. Pues se estima que en el 2019, son los últimos datos que tenemos posiblemente por la pandemia, se diagnosticaron 29.000 cánceres nuevos en la comunidad valenciana y de esos un 12,1% eran cáncer de próstata. Es decir, que unos 3.500 pacientes tuvieron cánceres nuevos de próstata en ese año.
Según tengo entendido, este tumor, esta enfermedad, para esta enfermedad la prevención y la detección precoz es crucial para tener un diagnóstico favorable, ¿no? ¿Por qué?
Pues mira, ahí tengo que puntualizarte, porque
sí.
El cáncer de próstata no es de fácil prevención. Existen muchos factores que no se pueden controlar, como por ejemplo la edad, la raza y los antecedentes familiares, entre otros. Sin embargo, sí que hay que tener claro que como medidas generales es importante llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio físico, llevar una alimentación pues, propia de nuestra zona, de la zona mediterránea, con abundantes frutas y verduras, a la vez que estamos evitando comidas procesadas y bebidas azucaradas. Es importante mantener un peso adecuado para nuestra altura. Luego sí que es verdad que hay varios estudios más concretos que investigan la protección o no de algunos medicamentos, de vitaminas, de algún alimento típico como el tomate, que es protector, el alcohol, suplementos de vitamina D. Cada uno concluye de diferentes maneras. Por ejemplo, el alcohol tiene como en U, que se dice, es decir, la ingesta muy abundante de alcohol o la ingesta nula de alcohol no, o sea, favorecería, digamos, el cáncer de próstata. Lo suyo sería una ingesta moderada, pero no son estudios que concluyan totalmente.
Pero en el caso de la detección precoz sí que es importante, ¿verdad?
Sí, exacto, muy importante. La detección precoz nos parece un punto que hay que tener muy en cuenta y que aunque no hay un programa específico como en el cáncer de colon, que se pide a los ciudadanos el hacerse un test de oculta en heces, sí que es importante que los pacientes se hagan al menos un PSA y en función del PSA de ese paciente, calculando según la edad que tiene los factores familiares, pues ya decidiremos nosotros qué paciente necesita control de PSA y cada cuánto tiempo. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si tienes un padre que ha tenido cáncer de próstata a una edad temprana, antes de los 65 años, pues puedes tener el doble de riesgo de cáncer de próstata que una persona sin antecedentes familiares. Si este es un hermano, además, pues lo multiplicas por tres. Y si hay dos familiares de primer grado, incluso puedes multiplicar el riesgo de tener cáncer de próstata por cinco. Entonces, cuanto antes detectemos el tumor, mayor posibilidades curativas tendremos.
Y para detectarlo a tiempo, ¿a qué edad se recomienda que los hombres se vayan haciendo revisiones de próstata?
Sí, pues muy buena pregunta. Esto también es importante conocerlo, porque lo normal sería que a partir de los 50 años todos los hombres hiciesen lo que hemos comentado, al menos un PSA. A partir de ahí ya iremos los urólogos mirando cada cuánto se lo tiene que hacer, según qué tipo de persona y según qué nivel de PSA. Pero, por ejemplo, si tenemos antecedentes familiares o somos de origen africano, sería a partir de los 45 años, porque existe más riesgo de tener cáncer de próstata. E incluso si tenemos una historia familiar de muchos tumores en la familia, tanto femeninos como masculinos, y dentro de esos tumores existe un gen específico que predisponga al cáncer de próstata, lo suyo sería empezar a hacerse controles del PSA a los 40 años. El problema del PSA ha estado siempre en que la elevación del PSA no solo indica que haya un tumor. Es verdad que esta es la indicación más importante, la que queremos buscar y la que queremos solventar. Claro. Pero a veces el PSA se eleva por infecciones en la próstata, por inflamaciones, por tener un tamaño de próstata más aumentado. Entonces, también es importante el descartar una infección, el hacer un tacto rectal. Por eso, el screening que te comentaba, más oportunista de decidir a cada paciente qué seguimiento se le va a hacer.
Pues con el cáncer de próstata se ha evolucionado mucho en las últimas décadas, ¿no? Se ha pasado de ser un tumor que era muy virulento, ¿no?, con una mortalidad muy elevada, a que las posibilidades de curación hayan ido avanzando considerablemente, ¿no? ¿A qué se ha debido que haya mejorado tanto en este tiempo?
Pues mira, aquí te diría que hay tres puntos claves desde mi punto de vista. Uno es el screening oportunista que estamos hablando, que cada vez se hagan los PSAs a los pacientes antes y se vaya buscando, que lo hemos hablado en la pregunta anterior. Otro sería las pruebas diagnósticas, que anteriormente, pues no hace 10 años, no hace tanto tiempo, pues cuando sospechábamos que había un cáncer de próstata, se realizaba a los pacientes una biopsia de próstata, esto es, a través del recto, con un ecógrafo, se cogen unas muestras de la próstata y se mandan a analizar. Pero estas muestras se realizaban al azar. No había un punto donde sospechásemos que había tumor más que otro. Actualmente hacemos una resonancia magnética que lo que nos dice es la probabilidad o no de que en esa próstata haya un tumor y si la hay, pues en qué zona está. Esto nos permite dirigirnos más a las zonas que nos está diciendo la resonancia y hacer una biopsia, pues que vayamos a sacarle más rendimiento. Y luego otro punto importante es cuando llegamos, el cáncer de próstata tiene un tratamiento curativo si lo hemos cogido a tiempo, pero puede ser que esté más evolucionado y que ya no tengamos un tratamiento curativo, pero que sí que lo podamos frenar, ¿vale? Entonces, en este campo, hasta no hace mucho, solo disponíamos de tratamiento hormonal básico y estábamos ahí cogidos, no podíamos hacer mucho más hasta que no aparecían metástasis. Y aún habiendo aparecido metástasis, los tratamientos de los que disponíamos eran pocos y aumentaba la supervivencia poco. Pues en este campo se ha revolucionado en los últimos años y los cambios son constantes. Cada vez hay más tratamientos y nos permite que el cáncer de próstata prácticamente en la mayoría de los casos haya pasado a ser una enfermedad crónica con un abanico muy amplio de tratamientos.
Y hablaba de tratamientos, de herramientas. ¿El Hospital de San Juan qué herramientas dispone para atender a sus pacientes de cáncer de próstata en este caso?
Sí, pues mira, en San Juan disponemos de la resonancia que estábamos comentando, que hoy en día es una técnica a la que tienen acceso la mayoría de hospitales. Sin embargo, para la biopsia, por ejemplo, lo ideal sería tener un ecógrafo fusión, que llamamos. Un ecógrafo fusión es un ecógrafo donde se pueden fusionar, se pueden plasmar las imágenes de la resonancia. De esta manera nosotros estaríamos viendo a través del ecógrafo las zonas sospechosas que nos estaba diciendo la resonancia, donde hay más probabilidad de tener un tumor y dirigir la biopsia de una manera pues más exacta. Vale. Esto a día de hoy no contamos con él en el Hospital de San Juan, esperemos que lo tengamos en... Bueno, pues no sé si lo tendremos, pero apostaremos por tenerlo y sería una ayuda importante a la hora de que las biopsias tuviesen mejores resultados. Sin embargo, no en el diagnóstico, pero sí en el seguimiento, sí que tenemos una prueba muy específica que dispone muy poca gente de ella a nivel nacional y nosotros tenemos la suerte de tenerla en el hospital. Eso no nos hace que nos la hagan antes que a otro hospital, pero sí que podamos hablar. Estoy hablando del PTA, del PET plasma. Es una prueba pues, muy específica que simplemente el hecho de tenerla aquí en el hospital nos permite también en nuestros comités multidisciplinares de oncología pues, hablar con los médicos de medicina nuclear y consensuar cuándo es el mejor momento de pedirla.
Y en cuanto a los tratamientos, ¿qué tratamientos ofrecen a los pacientes con un tumor de próstata?
Pues el cáncer de próstata ha tenido dos tratamientos desde siempre. Los dos tratamientos igualmente curativos oncológicamente hablando. Uno es la radioterapia y el otro la cirugía. La radioterapia la realizan los médicos oncólogos radioterapeutas. Y a día de hoy en el Hospital de San Juan pues tienen muy buenas técnicas y cuentan con las técnicas más modernas. En cuanto a la cirugía, pues tenemos tres formas de abordar la próstata. Una sería la cirugía abierta, que es una incisión por debajo del ombligo y lo que hacemos es quitar la próstata y unir la vejiga a la uretra, el caño de la orina. Y las otras son la laparoscópica y la robótica. La laparoscópica es a través de... Bueno, una laparoscopia es operar dentro del paciente con instrumentos que están fuera. Entonces son incisiones muy pequeñitas de un centímetro y luego la pieza se saca pues, por una incisión un poquito más grande. ¿Vale? Y la robótica sería lo mismo, pero ayudado de un robot. En el Hospital de San Juan contamos con la laparoscópica que llevamos haciéndola desde hace años. La ventaja que nos aporta con la abierta es pues, que las incisiones son menores, por tanto la recuperación es mucho más temprana. Y las pérdidas de sangre son menores también, ¿vale? Que son las mismas ventajas que aporta la robótica. La robótica no la tenemos en el Hospital de San Juan y de momento no la tiene ningún hospital de la provincia. Es posible que se instaure algún robot en breve. Y lo que las ventajas que nos aportan con respecto a la laparoscópica, porque oncológicamente las tres son iguales, ya hemos comentado de la abierta a la laparoscópica y robótica, también qué diferencias hay, y de la robótica a la laparoscópica nos aportaría que es más precisa, por supuesto más cómoda para el cirujano, y posiblemente los efectos secundarios que puede dar este tipo de cirugía, como ya comentaba la doctora López, uno de ellos es la incontinencia y la otra la disfunción eréctil. Estos dos efectos secundarios se pueden mejorar algo más con la robótica al ser más precisa.
Genial, muchas gracias, doctora Pérez. Y ahora, aparte, quería preguntarle, dirigirme a los tres. Tengo entendido que el cáncer de próstata no es el único que ustedes tratan, ¿no? ¿Qué otros tumores pueden tratar en el servicio de urología?
Sí, ahora le comenta al doctor Ortiz, que es el que
lleva. Sí, doctor Ortiz, cuando usted quiere.
Vale, muchas gracias. Bueno, mira, dentro de la urología siempre se ha relacionado la urología con el hombre, pero no es cierto. Es decir, nosotros los urólogos en parte somos oncólogos y lógicamente tratamos los tumores que se relacionan con el aparato urinario. Cáncer de próstata, por su importancia, por la frecuencia, es uno de los más habituales que vemos, pero lógicamente también tratamos el tumor de riñón. Cáncer de riñón, tanto en hombre como en mujer, es una patología relativamente frecuente. En este hospital se tratan aproximadamente unos 20 o 30 pacientes al año de cáncer de riñón con tumores pequeños que muchas veces solamente es necesario quitar el tumor conservando el riñón, la mayoría de veces por vía laparoscópica. Y luego hay una serie de casos, unos 10 o 12 al año, que por el tamaño del tumor necesitamos quitar todo el riñón. Aparte de ese tumor, luego tenemos un tumor que es muy frecuente también en la población, sobre todo en personas fumadoras, porque está muy relacionado, directamente relacionado con el tabaco, como es el tumor de vejiga, el cáncer de vejiga, y que en la mayoría de pacientes se pueden controlar con una resección, con una pequeña intervención por vía transuretral, sin necesidad de hacer incisiones en la piel. Y en otros casos, en pacientes con tumores más avanzados, obliga a la extirpación completa de la vejiga, lo que llamamos una cistectomía. En este hospital hacemos unas 20 o 25 cistectomías anuales por tumores infiltrantes de vejiga. Y luego, en mucha menos proporción, tenemos también pacientes con tumores de testículo, en eso vemos unos 6 o 7 pacientes anuales, o tumores o cánceres de pene. Es el otro grupo de tumores poco frecuentes y que completan lo que es la cartera de servicio de los tumores que atiende el servicio de urología de este hospital.
Una pregunta que también quería hacerles es, en el momento en el que un paciente, hombre o mujer, se detecte o piense que tiene alguna de las patologías de las que han hablado por los indicios que han comentado, ¿qué debe hacer? ¿A quién debe dirigirse? ¿Cuál es el proceso hasta llegar a ustedes?
Bueno, yo creo que eso está bastante establecido y nosotros dependemos en gran parte, y desde aquí también agradezco la labor que han hecho y que van a seguir realizando los médicos de atención primaria. La puerta de entrada a los pacientes al hospital es la atención primaria. Ocasionalmente algunos pacientes por la gravedad o la agudeza de su proceso o de su enfermedad acuden al servicio de urgencias, que es la otra forma de entrar en contacto con el servicio de urología, pero la mayoría de los pacientes deben de acudir a través del médico de atención primaria, que conoce perfectamente, hombre, no en la profundidad que la conocemos los especialistas, pero lo conocen sobradamente la enfermedad urológica, los signos de alarma, los síntomas que pueden hacer sospechar que un paciente padezca un tumor o una situación no tan grave, pero que sí sea importante para el paciente, y son los médicos de atención primaria quienes tienen unos protocolos que hemos consensuado conjuntamente entre los médicos de atención primaria y los urólogos, los especialistas, y saben dirigir al paciente pues de forma más o menos preferente en función del problema que tengan de salud urológica. Lo dirigen al servicio de urología, lo vemos en la calle Gerona, en el ambulatorio que tenemos, donde vamos los urólogos del servicio, o bien vienen aquí a las consultas del hospital. Y eso está bastante establecido y es algo que funciona, yo creo que adecuadamente y realmente bien.
Y ya para finalizar y aprovechando este espacio de comunicación con los ciudadanos, ¿qué les gustaría trasladar a los alicantinos? ¿Por qué deben confiar en ustedes?
Bueno, lo primero agradeceros la oportunidad de poder transmitir a nuestros conciudadanos en muchas ocasiones y pacientes y personas que vemos en el servicio, pues la oportunidad de transmitirle esta información, que yo creo que es valiosa directamente desde el propio servicio. Primero, transmitirles cierta tranquilidad, porque después de estos meses o un par de años que llevamos con el problema de COVID, la situación ya se ha normalizado. La atención sanitaria, pensamos, desde el servicio de urología está totalmente normalizada, tanto desde el punto de vista de las consultas como de las intervenciones o de las cirugías. Yo creo que contamos con un equipo suficientemente preparado, de gente con, digamos, con buena preparación y con años de experiencia, y lo que permite pues el seguir realizando una urología, yo creo que de calidad, que ya desde hace años, desde que el doctor Romero puso en marcha como jefe de servicio en su momento el servicio, se ha preocupado porque se vaya preparando la gente, se vayan formando, y hemos seguido esa línea y en principio pues eso, sobre todo transmitir tranquilidad y que actualmente ofrecemos una cartera de servicios amplia y que atiende a prácticamente toda la patología urológica que tiene nuestra población.
Perfecto, doctor Ortiz. Pues nada, ha sido un placer tenerles a los tres aquí. Muchísimas gracias a ustedes por darnos toda esa información, por aportarnos y por cuidarnos. Y a ustedes, nuestros oyentes, espero que les haya resultado útil e interesante esta segunda entrega de Salud en Confianza. Y ya saben, si detectan alguno de los indicios comentados por la doctora López o la doctora Pérez, acudan a un centro de atención primaria para que nuestros profesionales puedan ayudarles cuanto antes. Ha sido un auténtico placer estar con ustedes hoy. Hasta la próxima.